días, Diego, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, porque nos consta que ayer llegó tarde y que ya está intentando recomponer el cuerpo, porque el fin de semana de descanso no ha sido, ¿no?
Me temo que no, ha sido intenso desde luego, pero ha valido la pena comprobar cómo el Partido Popular está listo para hacer alternativa a la degradación a la que está sometiendo, como vemos lamentablemente cada día y cada telediario, el sanchismo a nuestro país y a nuestras instituciones. Era tan importante el Congreso Nacional del Partido que nos atrevemos no solamente a decir que ha sido el Congreso de la Unión, desde luego del fortalecimiento de la oferta programática del partido, sino el comienzo de una nueva etapa, donde otra vez vuelva la política, la decencia, los valores, los principios, y cuanto antes podamos dejar atrás este mal sueño, esta pesadilla en la que se está convirtiendo el sanchismo.
¿Ve a Feijóo preparado? Porque ya ha habido un cambio en el discurso, se le nota más, más en modo electoral, ¿no? Es decir, además un discurso pausado pero contundente, dejando la frivolidad, dejó la mejor a Ayuso, ¿no? ¿Pero tú ves a Feijóo capaz de unir esos 10 millones de españoles que se necesita para el cambio que algunos ven urgente ya?
Lo veo no solamente totalmente determinado, sino completamente capacitado para hacerlo. No hay otra persona en este momento en España que lo pueda hacer. Y creo sinceramente que, por lo que decía antes, estamos en el momento. Esta agonía en la que se ha convertido el gobierno de Sánchez necesita tener ya cuanto antes su final para no seguir perjudicando el interés general del país, la imagen exterior de España, sino también el día a día de los ciudadanos, la actividad económica, la reputación de las instituciones que tienen que actuar con las empresas, que tienen que tomar medidas, que tienen que despertar confianza y no recelo. Y por tanto, esta etapa tiene que quedar cuanto antes clausurada, sea con un adelanto electoral o sea con el cambio de criterio de algunos partidos que hasta ahora han sido los que han contribuido con su apoyo a que Sánchez siga atrincherado en la Moncloa.
La importancia de cada uno de los territorios en el Partido Popular es evidente, como de cualquier partido nacional que quiera ser una alternativa o que quiera ser un partido de gobierno. ¿Cómo están los compañeros del País Vasco y Cataluña, que quizás sean las dos comunidades autónomas donde más dificultades tiene el Partido Popular? He visto a Alejandro Fernández hacer un guiño, pero ¿hay equipo en Cataluña y el País Vasco capaz de mejorar los resultados?
Absolutamente, y están absolutamente involucrados. Justamente Alejandro Fernández, que es una enorme referencia de resistencia en Cataluña, pero de resistencia de la buena, de la que se escuda para armarse de argumentos en la Constitución, en el espíritu de la transición, y que lo ha intentado mantener a viento y marea en una Cataluña decadente en su clase política. Y justamente junto a Alejandro, también Daniel Fireda se ha incorporado como uno de los elementos de referencia de este Congreso, como partícipe de la ponencia, y también, desde luego, estando incorporado a la Ejecutiva Nacional. Tres cuartos de lo mismo podemos predicar del PP en el País Vasco, donde también se viene haciendo una labor de recomposición, de reafirmación de nuestra posición de centralidad en la política del País Vasco, donde creo que tenemos mucho terreno por recuperar y donde también estoy convencido de que muchas personas querrán para pasar factura a una posición ambigua del PNV que está siendo en este momento absolutamente cómplice de la decadencia de Sánchez y la que además proyecta hacia el resto del país. Con lo cual creo que también hay retos electorales en los territorios muy importantes por abordar.
Está claro que es necesario una presencia en el País Vasco y en Cataluña para garantizar esas mayorías que necesita el Partido Popular para gobernar, que quiere gobernar en solitario, pero desde luego lo que sí ha dado muestras, y yo creo que es evidente, que el Partido Popular a nivel nacional está completamente unido y cerrada filas en torno a su líder actual, Alberto Núñez Feijóo. Y en los territorios, aquí en tu responsabilidad, en Tenerife, ¿tenemos un Partido Popular preparado para una cita electoral en breve, en este mismo año, el año que viene?
Pues justamente después del Congreso Insular nos hemos dedicado a intentar ponerlo en forma de nuevo. Y eso supone, lógicamente, tener pues acción continua desde la parte orgánica. Hemos mantenido ya dos comités ejecutivos y juntas directivas insulares desde el Congreso. Abordaremos la tercera ya esta misma semana, intentando contribuir al fortalecimiento de los cuadros locales, pero también a que la acción política vaya articulada con propuestas, con argumentos con los que seguir siendo una referencia para los tinerfeños y tinerfeñas. Dos manos, en esta ejecutiva de esta semana, vamos a proyectar ya el trabajo que comenzaremos a abordar con el comienzo del curso político de septiembre, en el que cobran además un papel relevante tres convenciones que hemos adelantado ya, que convocaremos sucesivamente en septiembre, octubre y noviembre, para abordar temas de tanta actualidad y tan relevantes como el de la vivienda, como el de los cuidados, las políticas sociales y finalmente el de la reforma de la administración para agilizarla. Por tanto, creo que no solamente estamos en disposición de ser un partido que aspire legítimamente a ganar elecciones, sino también a marcar el ritmo del debate político en una isla necesitada de, junto al estímulo que le damos desde la institución, desde el músculo que demuestra nuestro tejido productivo, también tener otros problemas estructurales con soluciones sobre la mesa.
López, las 10 medidas, el contenido del decálogo que ya conocemos como es eje vertebrador del proyecto político de Alberto Núñez Feijóo, hay algunos que son muy importantes para Canarias. De esos 10 puntos que están todos por desarrollar, porque para mí han sido una declaración de intenciones sin medidas concretas que se echan en falta, pero hay algunas que le afectan directamente a Canarias, como puede ser el tema de la inmigración ilegal, que parece que empieza a ser prioritario la solución, el tema de la vivienda, que también no se dice mucho, pero también dice que lo va a llevar debajo del brazo en cuanto llega, la regeneración democrática, sin también definir. ¿Vais a participar como Partido Popular de Tenerife en indicarle al Nacional que hay que llenar de contenido ese decálogo de intenciones?
Más que un decálogo, que efectivamente lo ha formulado, estructurado de esa manera el presidente, estamos ante la esencia de una ponencia política que vuelve a definir el posicionamiento ideológico del Partido Popular y de ahí, lógicamente, se desgranan una serie de compromisos que es verdad que se formulan de forma genérica, pero con toda la extensión que tiene ese compromiso en un momento de crisis de valores, de crisis moral, como el que tenemos en este país actualmente. Lógicamente, una ponencia política marca principios, marca esas pautas donde se tendrá que seguir trabajando en los próximos tiempos, pero no es un programa electoral, no tiene ese ánimo. Lo que sí tiene, desde luego, como motivación es el de servir de guía para que esas propuestas, efectivamente, ahora el Comité Ejecutivo, junto con el resto de acciones que el presidente crea impulsar, pues llevemos la concreción, no solamente a ese documento sectorial donde llegaremos con propuestas concretas, algunas se han esbozado o se han lanzado incluso directamente antes del Congreso, pero donde también tenemos margen para seguir llevándola a los territorios con sus singularidades y sus especificidades. Y ahí, desde luego, los representantes del Partido Popular en Canarias, que estamos en el Comité Ejecutivo Nacional y en la Junta Directiva Nacional, estaremos absolutamente comprometidos para que también desde los territorios se pueda hacer política nacional, o al menos donde se pueda dibujar bien las singularidades y los matices que a veces hay que poner, lógicamente, como corresponde a un país como el nuestro, que es rico justamente por tener pluralidad, pero donde la fortaleza la encierra justamente en mantener el vínculo indisoluble de la unidad. Así que con ese propósito abordamos esta nueva etapa, Diego.
Pues aprovecho la oportunidad de hablar también con el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, que esta semana cumple su segundo aniversario de este mandato, de este equipo de gobierno, de este pacto de coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Pues imagino que satisfecho con lo que se ha hecho hasta ahora y con muchos objetivos para lo que queda de mandato, ¿no?
Satisfecho, Diego, pero moderadamente satisfecho. Me gusta siempre poder colocar este adverbio delante, porque soy consciente de que, pese al esfuerzo realizado, que en mi opinión ha sido grande, ha sido ingente en algunas materias incluso, desde luego queda mucho por hacer. Y creo que, según tenemos también la responsabilidad de salir ante la opinión pública a hacer balance estos dos años, como haremos mañana, también a reconocer que seguimos trabajando porque Tenerife sigue necesitando soluciones en ámbitos, como decía antes, estructurales también, de la sociedad, de la economía, y donde las instituciones tenemos que ir de frente con propuestas concretas e intentar hacerlas viables. Dicho esto, lo que queda claro es que han sido dos años intensos de trabajo, pero también años ambiciosos, donde a Tenerife se la ha vuelto a poner en el mapa de ámbitos donde había desaparecido o la habían relegado, donde la generación de oportunidades es una realidad, donde el Cabildo contribuye también a ese impulso con grandes políticas, a que la economía con buen pulso, donde los números contrastan efectivamente que tenemos resultados de empleabilidad en la isla que hacía mucho tiempo que no se veían, y donde también intentamos estimular en diferentes ámbitos sectoriales la diversificación económica, para que, lógicamente, en algún momento que vive el turismo en la isla en general, pues siga también contribuyendo a la presencia y al desarrollo de actividades que lo complementen. Esa es la ambición con la que abordamos también la segunda parte del mandato, estos 2 años que nos quedan por delante, y la de hacer que Tenerife efectivamente sea protagonista de las buenas cosas y de la buena política, que no tengamos que acabar con interferencias derivadas de malas prácticas como las que vemos en el gobierno de España en este momento.
Pues no puedo resistir la tentación, López, de preguntarte por la propuesta que han elevado la FECAI con la nueva ley de cabildos al gobierno autónomo, al Parlamento de Canarias, donde, sinceramente, si esto se lleva a cabo, los cabildos toman un peso importantísimo, exigiendo que las competencias delegadas sean transferidas, tanto en competencias como en presupuesto y en personal y en todo lo que tenga que ver, no permitiendo la marcha atrás, con lo cual la responsabilidad de gobierno del cabildo se va a ver incrementada sin una marcha atrás, que eso siempre es muy importante. Cambiando, yo entiendo que esto va en cambiar el modelo autonómico canario. ¿Cómo ves esta propuesta de la FECAI?
Bueno, es una propuesta de nuevo ambiciosa, pero que creo que obedece a una realidad, que es que el protagonismo político de los cabildos en la política canaria es absoluto. Y por tanto, estando en disposición de ser vertebradores de políticas estructurales y transversales para la vida de los canarios en cada isla, desde luego su protagonismo tiene que verse también reforzado desde el punto de vista político y jurídico. De ahí que, si en la práctica estamos abordando cada vez más ámbitos competenciales propios de la comunidad autónoma, o que el Estatuto de Autonomía configurado como desarrollables por los cabildos, eso merece reconocimiento y protección, y también con ello el otorgamiento de los recursos adecuados para que esos servicios o esas infraestructuras que tengan que venir impulsadas por el propio cabildo lo hagan con todas las garantías de que son luego útiles y eficaces para el conjunto de los ciudadanos. Ese es el propósito también que nos planteamos a la hora de abordar pues una propuesta tan ambiciosa como esta.
Pues hablaremos de la ley de cabildo, esta propuesta que a mí me parece muy interesante y es un melón que han abierto los 7 cabildos, la FECAI, que ahora va a pasar a manos del presidente del Cabildo Insular del Hierro, cediendo el testigo de Rosa Dávila. Me queda pena de no verte mañana, pero bueno, ya nos veremos más adelante.
Estoy convencido de ello, tanto como de que las cosas cambiarán a mejor y que particularmente, digo, retomando las cuestiones que hablábamos al principio de la entrevista, también habrá cambios positivos en España. Espero que más pronto que tarde.
Hay mucha gente esperando por eso. Así que el PP tiene la responsabilidad, como bien dijo Feijóo este fin de semana, o Sánchez o él. Y ya está la pelota en el tejado. Así que a jugarla bien.
Así está, y sabemos que hay muchas importantes expectativas puestas en el Partido Popular. Y desde luego lo que sí comprometo desde ahora es que no vamos a defraudar.